Luces. Cámara. Acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Here's our real solid band of rock and roll, Little Richard and Long Tall Sally.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 479, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento. Hablaremos hoy de nuevo acerca de Matarice, de la mano de Omar Rincón.
También comentaremos la nueva versión de 1984, la cual se titulará 2084, y rememoraremos las carreras de Michel Piccoli y Little Richard, fallecidos en fecha reciente.
En el programa de televisión Semana en Vivo, el pasado 1 de junio, dirigido por María Jimena Duzán, invitó al investigador y crítico de medios Omar Rincón, quien se refirió al impacto que ha tenido la serie web Matarife.
Rincón se refirió a la serie Matarife y al papel protagónico que le otorga al expresidente. Afirmó que la discusión debe girar en torno a la información y los hechos y evitar la adjetivación, lo cual está matando al periodismo.
En esta edición de Semana en Vivo del 1 de junio se discutió sobre la serie Matarife, la cual trata sobre el expresidente Álvaro Uribe, cuyo primer capítulo se convirtió en un fenómeno en redes sociales con 5 millones de vistas.
Yo voy a opinar desde la crítica televisiva. Creo que fue excelente como campaña de expectativa, porque puso a hablar a la gente a nivel de redes sociales, promoción, evento y todo este tipo de cosas, explicó Rincón.
Sin embargo, el crítico de televisión señaló que no se cumplieron las expectativas con respecto al interés que se había creado debido a la falta de información novedosa sobre el protagonista.
5 millones de televidentes asistieron a la cita y vieron, según Omar Rincón, que no había mucha información nueva como para gozarse este tipo de cosas, explicó.
Rincón señaló también que paradójicamente la serie le sirvió a Uribe porque facilitó que su nombre volviera a sonar, en un momento en que, según el crítico, ya no hablaban tanto de él.
Según Rincón, Matarife le hizo un favor a Uribe, porque lo revivió. El tipo estaba en caída libre y volvió a ser el centro de la agenda nacional. Uribe estará feliz, pero la demanda que interpuso demuestra que cada vez que dicen algo verdadero sobre él, demanda, dijo Rincón.
El crítico de medios expresó su descontento con la reacción de Uribe al entablar una demanda en contra del creador de la serie, Daniel Mendoza, a quien la firma de abogados le pide una rectificación por las aseveraciones de su serie.
Si no hubiera demandado, estaría diciendo que no le importaba y era un chisme más. Cada vez que a Uribe lo acusan con algo verdadero, él pone una demanda porque no actúa respondiendo, sino judicializando.
¿Cuánto les cuestan las demandas de Uribe a los colombianos?, puntualizó Rincón, e hizo un llamado para que no se hable de acusaciones, sino que se presenten hechos comprobados, lo cual es el deber de los periodistas.
Creo que básicamente en la serie hay unos hechos que se tienen que controvertir, pero hay que dejar la adjetivación, establecer si los hechos sucedieron o no. Los periodistas deben basarse en los hechos, concluyó el crítico.
Por otra parte, la productora de cine Paramount Pictures ha anunciado que prepara una nueva película de ciencia ficción inspirada en la novela ya clásica 1984 de George Orwell, la cual llevaría por título 2084.
Según el periodista Kiko Vega, la Paramount está lista para viajar al futuro con 2084, una película de ciencia ficción del escritor de la esperada de Batman, Mattson Tomlin.
El proyecto se presenta como una hermana espiritual del clásico 1984 de George Orwell, También se decide que el guion tiene un tono similar a Matrix e Inception.
La producción correrá a cargo de Lorenzo Di Buenaventura, y aunque apenas hay información al respecto, se trata de un proyecto que ha generado una gran expectativa entre cineastas ansiosos por involucrarse, tras comprobar que el guion correrá con la destreza de su escritura de Mattison Tomlin.
1984 es, por supuesto, el clásico de George Orwell sobre la opresión del gobierno, el totalitarismo, la vigilancia masiva y un montón de otros penosos detalles que nos parecen incómodamente familiares hoy en el siglo XXI.
La obra fue adaptada previamente en una película de 1984 protagonizada por John Hurt y Richard Burton, pero también tuvo una versión anterior dirigida por el también inglés Michael Anderson en el año de 1956.
Influyente como pocas, la novela de George Orwell sirvió como inspiración para muchas otras películas tales como Equilibrium, ciencia ficción escrita y dirigida por Kurt Wimmer, o Equals, drama romántico de ciencia ficción dirigido por Drake Doreman.
La mayoría de las veces los temas de la novela tienden a mezclarse en el cine adaptando sus mismos títulos como Un Mundo Feliz y Fahrenheit 451, que también tratan sobre sociedades futuras totalitarias.
Es casi como si todos los escritores del pasado y del presente también, como en el caso de El Cuento de la Criada de Margaret Atwood, nos advirtieran que ese futuro, nuestro presente, será una pesadilla constante.
Darle a la película el título de 2084 y conectarla con 1984 realmente hace pensar que esto terminará siendo una versión actualizada y más futurista de la historia de George Orwell, pero toca esperar y ver cómo progresa el asunto.
Es probable que Mattison Tomlin, quien ha dirigido varios cortometrajes y escrito varios guiones, como su trabajo en Batman con Matt Reeves, sea su trampolín definitivo.
Para nadie es un secreto que esta cuarentena y las medidas que muchísimos gobiernos han tomado, así como la vigilancia digital de estos días, traen a colación temas como el biopoder, los regímenes totalitarios y la globalización.
Por estar dedicados a temas más urgentes, hemos aplazado la información del deceso de uno de los actores del cine mundial y europeo más importantes de la segunda década del siglo XX.
Nos referimos al actor francés Michel Piccoli, quien falleció el pasado 12 de mayo en París, Francia, a la avanzada edad de 94 años, dejando un legado de más de 180 películas interpretadas, muchas de ellas, bajo la batuta de los mejores realizadores de cine de su tiempo.
Su carrera infatigable se remonta a 1945 hasta muy entrada la década del 2010, donde interpretó en el 2014 al personaje de Michael en la cinta El sabor de los arándanos para el realizador francés Thomas Defoe.
Jacques Daniel Michel Piccoli, nacido en 1925, fue actor, productor y director de cine, uno de los más grandes actores de carácter de su generación, al interpretar una amplia variedad de papeles y trabajar con muchos directores aclamados.
Siendo su ocupación principal la de actor, se desempeñó también en calidad de guionista, director, músico, cantante, siendo sus años más activos de 1945 al 2015.
Michel Piccoli, que nació en París en el seno de una familia musical, pues su madre francesa era pianista y su padre suizo tocaba el violín, apareció en una infinidad de roles diferentes, a cual más de creativos e interesantes.
Le vimos interpretar desde un seductor empedernido hasta un corrupto policía, desde un gángster hasta el rol de un pope de la iglesia ortodoxa rusa, hasta un total de más de 170 personajes diferentes y disímiles.
Le recordamos en especial por su aparición en numerosas películas de Luis Buñuel, como en las multipremiadas Bella de Día o El discreto encanto de la burguesía.
Aunque también apareció como el esposo de Brigitte Bardot en uno de los filmes primeros de Jean-Luc Godard, El desprecio, cinta de 1963, así como el principal antagonista en el thriller Topaz de Alfred Hitchcock.
También la recordamos por sus magníficas interpretaciones en numerosas películas del realizador francés Claude Sauté, varias veces coprotagonizando al lado de Romy Schneider.
Para la década de 1990, Piccoli incursionó también como director de cine en varias películas que desafortunadamente no tuvieron una repercusión favorable ni del público ni de la crítica.
Una de las últimas interpretaciones fue su personificación de un reciente elegido papa, presa de una profunda depresión, en la película de Nanni Moretti, Tenemos un Papa, realizada en el 2011.
De su extensa filmografía seleccionamos algunas cintas y realizadores, como su personaje del capitán Valor Gale en el filme French Cancan, la célebre cinta de Jean Renoir de 1955.
También en 1955 rodó para René Clair a un oficial del ejército en la cinta Las Grandes Maniobras, y ese mismo año para Alexander Astruc, pionero de la nueva ola francesa, interpretó a un inspector de policía en la cinta Bad Liaison.
En La sombra de la guillotina de 1956 para Jean Delamé personificó a un sacerdote insumiso, y ya al año siguiente le vemos por primera vez en una película de Luis Buñuel como el cura Lizardi en La muerte en este jardín.
Ya para 1960 le vemos en el thriller francés El baile de los espías, a las órdenes de Michel Clément, y al año siguiente interpretará a Paul en La Ciutat, una película de Jean Delannoy.
La década de los años 60 será el despegue de su carrera como actor de carácter, trabajando para directores como Jean-Pierre Melville, René Clément, Jean-Luc Godard y de nuevo con Luis Buñuel en El diario de una camarera.
Se suceden realizadores tales como Bertrand Tavernier, Costa Gavras, Alain René, Agus Varda, René Clément, Jacques Demy, para llegar al gran éxito de taquilla y crítica que significó Bella de Día de Luis Buñuel en 1967.
Se suceden directores como Nadine Trintignant, Michel Deville, Mario Bava, Alain Cavalier, Henry Georges Clouzot o Marco Ferreri, para quien protagonizó en 1969 el thriller Dillinger está muerto.
Este mismo año, 1969, repetirá con Luis Buñuel en La herética La Vía Láctea, interpretando al divino Marqués de Sade, pero también es el año con el cual trabajará para Vittorio De Sica y para Alfred Hitchcock en La malograda Topaz.
La década de 1970 se abre con Las cosas de la vida, para Claude Sauté, en la que comparte rol estelar con Romy Schneider. Vendrá luego La invasión para Yves Alegret y repite en 1971 con Claude Sauté y Romy Schneider en Max y los chatarreros.
Vendrá luego el clásico La década prodigiosa de Claude Chabrol, dos películas con Marco Ferreri, y de nuevo repite para Luis Buñuel en El discreto encanto de la burguesía, interpretando a un ministro del interior.
En 1972, Yves Boisset le contrata para que interprete al coronel Casar, ministro del interior de un país magrebí, en la cinta El atentado, y de nuevo en César y Rosalí, repite con Claude Sauté y Romy Schneider.
Vendrán luego otras cintas con directores como Michel Deville y Claude Chabrol, para anotarse otro éxito con La gran comilona, de 1973, dirigida por Marco Ferreri. Luego, en 1974, otro éxito de la crítica, con Tamaño natural, de García Berlanga.
En El fantasma de la libertad, de 1974, regresa de la mano con Luis Buñuel, para luego repetir con Claude Sauté, en la cinta Vicente, Francisco, Paulo y los otros.
Para 1975, rueda con el realizador alemán Peter Fleischmann, trabaja además con Jacques Rufilot, Marco Ferreri y Elio Petri, repite con Claude Sauté, y en 1977 le vemos en Los niños mimados para el realizador Bertrand Tavernier.
Le vemos luego a las órdenes del italiano Marco Bellocchio, de los franceses Louis Malle, Jacques Delion, Étienne Perrier, y en la cinta Asunto extraño, bajo la dirección del también francés Pierre Granier de Ferrer.
Ya en 1982 la obra tanto para Yves Boisset como para Rasko Rufiló, y luego le vemos interpretando al rey Luis XVI en La Noche de Varennes, a órdenes de Héctor Escola. Vendrá luego su rol en Pasión, una película de Luis Godard, un trabajo con la italiana Liliana Cavani para Más Allá de la Puerta, así como una interpretación para Marco Bellocchio y luego otra con Jacques Demy.
En 1984 trabajará, entre otros, con el polaco Jerzy Skolimowski y los franceses René Alliot y Michel Deville, con el franco-egipcio Youssef Chahine en Adiós Bonaparte. En 1985 colaboró en su sátira sobre el emperador francés.
Sobresale luego su participación en Mala Sangre, de 1986, para Leos Carax, y su rol como Pierre en La Puritana, de Jacques Dollon. Vendrá luego su interpretación de Milou, para Louis Malle, en su semblanza sobre el mayo francés.
Para la década de los 90, trabajará a las órdenes de Gilles Weiss, Jacques Rivette, Yves Roberti y el portugués Manuel de Oliveira, así como su rol en la cinta Genealogías de un Crimen, bajo las órdenes de Raúl Ruiz.
Repite colaboración con García Berlanga, Bertrand Blier, Manuel de Oliveira, Raúl Ruiz, y en el 2006 participa en el rodaje de Jardines en Otoño para el realizador georgiano Otar Yoselani.
Son notorias sus colaboraciones para con la actriz y realizadora Jane Birkin, para con el griego Theodoros Angelopoulos, el italiano Nanni Moretti, el francés Leos Carax y la argentina Valeria Sarmiento en el 2012.
Michel Piccoli era un personaje y actor políticamente activo, quien participaba en las manifestaciones de la izquierda en su país y en Europa, y quien se oponía a las políticas del llamado Frente Nacional de su país.
Su vida y su obra están reflejadas en sus más de 150 interpretaciones, todas diferentes, todas reveladoras, todas asombrosas. No en vano se lo disputaban profesionalmente los mejores directores de su tiempo, sus contemporáneos y amigos.
Otro personaje mundial y trascendente en el mundo de la cultura, a quien teníamos pendiente por realizar un homenaje ante su deceso, fue el rockero y el padre del rock and roll, Little Richard.
Según el crítico de cine Gene Simmons, la vida de Little Richard y la era espacial surgieron al mismo tiempo y ambos hicieron sentir escalofríos al complaciente mundo de los años 50 frente a lo que se venía a su paso.
El músico, intérprete y compositor Little Richard y el Sputnik, satélite lanzado por la Unión Soviética en 1957, le dijeron al mundo, listos o no, el futuro está aquí.
El satélite dijo que el futuro sonaba como un largo y sonoro bip bip bip. Little Richard, lanzado desde el Chaitin Circus, aseguró que sonaba como a bup bup salura bura bup bup.
Little Richard, cuya muerte acaeció a los 87 años, abrió de una sonora patada a las puertas del rock and roll de manera más enfática y trascendental que Chuck Berry, Elvis Presley o Buddy Holly, surgidos de manera simultánea.
Ellos crearon el sonido y el movimiento que transformó el mundo de la música y de la cultura, pero ninguno, ni siquiera Elvis, transmitió la cruda energía, la brillante audacia, la exuberante e infecciosa sensación de puro desenfreno de Little Richard. Éxitos como Rip It Up, Tutti Frutti, Long Tall Sally, Ready Teddy, Good Golly, Miss Molly, Lucille, Keep on Knocking y Jenny Jenny eran una descarga desenfrenada en los oyentes atónitos y encantados entre 1955 a 1959.
Décadas más tarde, mientras permanecía visible en los conciertos, sets de televisión y en una que otra película, Richard insistía en su importancia al afirmar: soy el creador, soy el emancipador, soy el arquitecto del rock and roll.
Una vez que Little Richard acaparó la atención en el punto medio de la era de Eisenhower, lo que aparentemente eran barreras impenetrables de raza, género, musical e incluso sexualidad, parecieron desmoronarse ante los ojos de todos.
Puede ser que no entendieras exactamente lo que significaba Tutti Frutti, pero escuchabas cada sílaba claramente, incluso las que sonaban como transmisiones interplanetarias.
¿Era posible imaginar el futuro que contenía la música soul, lo histriónico del heavy metal y el glam rock, o a los Beatles, los Rolling Stones, Sly and the Family Stone?
¿Era posible imaginar a un David Bowie, a un Prince o Michael Jackson y tantos otros sin que hubiera existido un Little Richard que hiciera segura o al menos posible su existencia?
Little Richard, nacido en Georgia en 1932 y fallecido en Nashville, Tennessee, en mayo del 2020, fue un cantante, compositor y pianista estadounidense de rock and roll.
Fue considerado como uno de los pioneros más influyentes e importantes de aquel género y una figura influyente en la música y la cultura popular durante 7 décadas.
Su trabajo más significativo data de mediados de la década de 1950, cuando su música dinámica y su carisma espectacular sentaron las bases del rock and roll.
Su música también ha jugado un papel clave en la formación de otros géneros musicales como el soul y el funk, e influyó en numerosos cantantes y músicos de todos los géneros musicales, desde el rock hasta el hip hop.
Su música ayudó a dar forma al ritmo y al blues para las generaciones venideras, y sus actuaciones y titulares impulsaron su carrera directamente en la mezcla de la música popular estadounidense.
Sus primeras grabaciones en los años 50 eran una mezcla de blues y rhythm and blues, con una fuerte influencia del gospel, pero con una habilidad tal que marcaron decididamente una nueva clase de música.
Es considerado y apodado el arquitecto del rock and roll, aunque el color de su piel le apartara de la gloria que alcanzaron, entre otros, Elvis. También es considerado como el rey del rock and roll, el rhythm and blues y el soul.
Aunque sus temas suenan constantemente en bandas sonoras de muchísimas películas, tanto en el cine como en la televisión, para contextualizar la época, en muchas de ellas aparece esporádicamente como él mismo.
Será en 2 películas para el cine en las cuales merece mención: A Tres Bandas, de Gregory Nava, de 1998, en la cual comparte el rol con Halle Berry, con el actor Yorgo Constantine y con el cineasta y actor Paul Mazursky.
La otra cinta es Un loco suelto en Hollywood, del propio Paul Mazursky, de 1986, interpretando rol junto con Betty Miller, Nick Nolte, Richard Dreyfuss y Tracy Nelson.
Debe mencionarse también su aparición en muchísimos documentales sobre los orígenes y desarrollo del rock and roll, especialmente en el concierto documental de Taylor Hanford de 1987, Chuck Berry Hail Rock and Roll.
La importancia de un Little Richard desborda el soul, el funk, el blues and rhythm and blues, con una fuerte influencia de gospel, e influyó en numerosos cantantes y músicos de todos los géneros musicales, desde el rock and roll hasta el hip hop de hoy.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.com recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de alguien.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Alejandro Hernández y Sonia Veloz.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la UN Radio.
Luces, cámara, acción. La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.